Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
Las cadenas fueron rotas, es un nombre, he sido libre.
La esclavitud es una práctica antiquísima que se remonta prácticamente a la formación de los primeros núcleos tribales y proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras como alternativa a la otra posibilidad, que era la de ejecutarlos. A partir del siglo XVIII empiezan a ser importantes los movimientos abolicionistas, que surgen por dos razones fundamentales. Por una parte está el nacimiento de un nuevo orden filosófico y político que tiene su punto culminante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Revolución Francesa. Y por otra parte tenemos la Revolución Industrial, que hizo que el sistema esclavista fuera menos conveniente que el sistema de trabajo remunerado. Los tratados internacionales contemporáneos recogen la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. No obstante, siguen existiendo esclavos, y además de una forma muy arraigada culturalmente, en determinados países como India, Sudán y Mauritania, y ha reaparecido en otros bajo ciertas condiciones, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático o determinados tipos de prostitución en todo el mundo.
Pensamos que es fundamental para garantizar que los pacientes tengan una atención de calidad en los centros sanitarios cuando acuden a ellos.
Bueno, así de contentos estaban los sindicatos de enfermería hace un año, cuando estaban convencidos de que, tras su aprobación en el Congreso, el Gobierno pondría en marcha la Ley de Seguridad del Paciente. Hoy, sin embargo, se multiplican las protestas porque esa ley sigue atascada. Hablaremos de ello con María José García, que es la portavoz del sindicato de enfermería SATSE. Y mañana va a ser un día crucial en el contencioso que mantiene el Ministerio de Transición Ecológica y todos aquellos cuyo trabajo está vinculado a la estación de esquí de Navacerrada. Y es que es mañana cuando, si nadie lo evita, se van a cerrar varias pistas de esta estación, con el consiguiente perjuicio económico para esta zona. José Conesa es el portavoz del puerto de Navacerrada y estará con nosotros para explicarnos cuál es a estas horas el ambiente que se respira entre los afectados.
Los bichitos ya están listos, vamos allá.
Bueno, los bichitos que ahora nos preocupan son los virus mutantes del COVID-19, que amagan con coger carrerilla en estas próximas Navidades. Para evitar que volvamos a las andadas, o por lo menos intentarlo, a partir del próximo día 15, la Comunidad de Madrid va a comenzar a repartir test de antígenos en las farmacias para que todos nos los hagamos antes de cualquier reunión, ya sea familiar o de trabajo. ¿Pero qué son los test de antígenos? ¿Cómo funcionan? ¿Son fiables? Bueno, son preguntas a las que va a contestar hoy el doctor Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Además, a lo largo de las próximas 3 horas tendremos música, hoy con Antí López, moda con Luis Nemolato y valoración de los trailers de las últimas películas de estreno con nuestra crítica de trailers. Y ponemos en marcha ya nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride se destaca hoy por encima de todas las demás?
No valgo.
Madre mía, no.
La que sí valía era María Calas, que un día como hoy de 1923, hace 98 años, una de las voces más icónicas de la historia de la ópera, nacía. Y lo hizo en Nueva York, hija de inmigrantes griegos. Su padre, farmacéutico de profesión, abrió un negocio familiar en Manhattan y, bueno, lo tuvo que cambiar el nombre por la complejidad del apellido.
Calogeropoulos.
Calogeropoulos. Lo cambió por Kalas. Sus padres se separaron y ella se marchó con su hermana y con su madre de nuevo a Grecia, donde María empezó a formarse en canto hasta que con 18 años debutó profesionalmente en el Teatro Lírico Nacional de Atenas. La relación con la madre, pues, era muy difícil. La llamaba gorda y la exigía demasiado.
El plan era naturalmente que debía hacerme cantante o por lo menos artista. Lo que suelen decir los padres es, bueno, yo me sacrifico por ti, pero tú tendrás que hacer lo que yo no pude hacer.
Pues ahí la dejó. Después de la Segunda Guerra Mundial, María decide que vuelve a América con su padre, donde tiene sus primeros papeles en la Metropolitan Opera House con Fidelio de Beethoven y Madame Butterfly de Puccini. Su carrera artística fue asombrosa. No tuvo tanta suerte en su vida personal. Pese a su matrimonio con el empresario Meneghini, su nombre estaba asociado en la memoria colectiva a Aristóteles. No lo me sale, fíjate.
Aristóteles.
Me sale Calogeropoulos y no me sale Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida. Por él la soprano dejó de trabajar durante varios años. Con él tuvo un hijo que no vivió y por él tuvo un intento de suicidio. Su muerte repentina dejó un hueco en el mundo de la lírica que ninguna otra soprano ha sido capaz de ocupar.
Bueno, pues la voz angelical de María Callas venía muy bien de fondo para el santoral de Clara Esteban.
Sí, el Casta Diva viene
perfecto.
Perfecto para hablar, por ejemplo, de Santa Bibiana, que se sabe muy poco de ella, fue mártir y la referencia más clara de su vida es una basílica que el papa Simplicio le dedicó. En su interior encontramos una escultura de la santa que está hecha por Bernini. Además, esta escultura representa su martirio, así que gracias a ella podemos saber que fue flagelada, atada a una columna y que la sonrisa no desapareció de su rostro hasta su muerte. En España hay 3.497 Bibianas, un nombre que tiene dos etimologías posibles, el de origen celta, que significa la pequeña, y el de origen latino, que significa diva. También vamos a felicitar a 7.188 hombres que se llaman Constantino. Del latín este nombre significa, pues eso, que es una persona constante. San Constantino fue rey de Escocia, era un joven de vida disoluta, tenía una larguísima lista de conquistas. Se dice que al morir su esposa, porque estaba casado, decidió cambiar radicalmente de vida. Le cedió el trono a su hijo y quiso redimirse de sus pecados. Marchó a un monasterio irlandés, fue nombrado sacerdote y regresó a Escocia para predicar. Fue en su propia tierra donde le asesinó un grupo de piratas. Se dice que mientras agonizaba, bendijo a sus asesinos. Así que esa es la historia de San Constantino. Y felicitamos hoy entonces a las Bibianas, con B o con V, porque ya sabemos que este nombre se puede escribir de ambas
maneras.
Con las múltiples combinaciones, y a los Constantinos.
El refrán llega de la mano, como siempre, de Carmen Martín Tejeda.
El refrán de hoy nos dice que cuando el búho canta, o lluvia o templanza. Es decir, que cuando al búho le da por desplegar sus artes cantarinas, o llueve o hace sol. Pero no hay término medio, que los búhos son así. Y estos días, con los cambios que tenemos, parece que están muy cantarines. Otra cosa es lo de oír cantar a un búho, claro.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a descubrir cómo es Oasis. Inaugura ahí sus puertas uno de los centros comerciales que lleva construyéndose durante los últimos años. Trata de emular al centro Dubai Mall, uno de los templos de las compras más reputados de todo el mundo. Se ha levantado aquí en un espacio sobre 250.000 metros cuadrados y se ha creado una playa artificial, una beach club con piscina y jacuzzi. Habrá espectáculos en directo y se han creado 1.500 puestos de trabajo. Su espacio es circular y todo se articula en torno a dos lagos con palmeras y cascadas. Enseguida todos los detalles, hablando también con los primeros que vienen a conocerlo.
Sergio Martín Romo, vamos con el ratito de oyentes.
Hoy cosas que son típicas de tu pueblo o de la zona en la que vives. Algo que os distinga. ¿Qué hace peculiar a ese sitio donde vives? ¿Tenéis alguna costumbre por la que sois populares en toda la comarca? ¿Tenéis calados a los forasteros porque no entienden algún chascarrillo dicho o palabra local? Nos lo cuenta 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Como una ola, tu amor.
Bueno, como una ola, llega todos los días Carlos Honorato, que hay que decir que hoy se ha pagado el desayuno,
bueno,
señores.
Bueno, hoy
no,
perderé.
¿Es verdad?
Hoy perderé.
Ah, esta mañana se ha pagado el desayuno.
Pierde paga, que se llamaba
con
antes.
Con lo cual, fantástico.
Bueno,
y eso que ayer ganó.
Sí,
ayer ganaste.
Sí, sí, bueno, gané. Bien. Pero bueno.
Reto de agudeza visual, nuevo reto en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con una fotografía muy
especial.
Foto,
hay una foto que hemos puesto, un poquito antigua, todo hay que decir, del año 88,
antigua,
yo no había nacido todavía,
antigua.
Y está Isabel Gemio presentando un programa de la tele, de estos que se hacían con público y todo, una cosa rara, ¿no?, que ahora ya no se hace, con público detrás, en fin. Y está sentado un jovencísimo Serrat, y a su lado hay una persona. ¿Puede ser Rocío Jurado? Pues puede ser Rocío Jurado.
Bueno, sí, porque hay que decir que le has puesto ahí un chapón en toda la cara.
No, es que se nos ha caído. Ha sido que estaba pintando unas acuarelas y se le ha caído un chapón a la cara de la persona. Pero oye, se ve el pelo, se ve algún detalle de su fisonomía. Entonces hemos hecho tres posibles candidatas a ese...
Sí.
¿Cómo has dicho que era?
Un chapón.
Un chapón, a ese chapón. ¿Quién hay detrás de ese chapón? ¿Qué persona está detrás? Pues decimos que puede ser Rocío Jurado.
Sí.
Puede ser Fedra Lorente.
Uy, la Bombi.
La Bombi, sí.
Sí, vale.
O puede ser Maciel.
Bueno, pues puede ser cualquiera
de las tres. Mujeres de carácter las tres, ¿eh?
¿Qué quieres que te diga? Sí.
Mujeres de armas tomar.
Importante.
Pues eso. ¿Quién está al lado de Serrat en la foto que hemos puesto hoy en nuestro reto de Twitter? En @buenosdiasom. A votar. Y a la 1:05 decimos quién es.
Perfecto, pues nada, entráis, miráis, decidís si es Maciel, si es Rocío Jurado, si es la Bombi.
Sí.
Una de las tres es, otras dos no son.
No, no,
evidentemente.
Ya no hay más candidatas.
Así que a jugar todo el mundo, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, y a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta. Hasta entonces,
vamos,
me vas contando
sí,
cómo
sí
van votando los oyentes.
Voy haciendo metas volantes.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela.
Pues hoy nuestra música de inicio no podía ser otra, después de que Joan Manuel Serrat haya anunciado que se va a retirar de los escenarios tras la gira que iniciará el próximo 27 de abril en Nueva York y que terminará el 23 de diciembre, es decir, dentro de un año, en Barcelona.
Da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Gran jornada de Copa del Rey en Onda Madrid.
El gran sorbo copero.
Hoy, desde las 7 de la tarde, el San Agustín de Guadalix y el Adarve buscarán continuar con su sueño copero ante Osasuna y Lugo.
Además, el Leganés visita al Jerez Deportivo y el Rayo Vallecano al ilustre Guijuelo. No perderemos detalle del eldense Rayo Majadahonda.
Y también habrá baloncesto con un duelo histórico de Euroliga en el Wizink Center. Real Madrid-Maccabi.
Sonido Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
La ley de seguridad del paciente está atascada en su trámite parlamentario. Los profesionales de la enfermería exigen que esta ley salga adelante ya, porque cuando se apruebe se van a aliviar muchos de los problemas que tienen para desempeñar bien su trabajo y, por lo tanto, para mejorar la atención sanitaria. El ejemplo más claro es el excesivo número de pacientes por enfermero. Esto ha llevado a todos estos profesionales a concentrarse, por ejemplo, ayer mismo frente al Congreso de los Diputados bajo el lema «El sistema sanitario necesita ya la ley de seguridad del paciente». Para tener una idea más clara de en qué consiste esta ley y además cómo afecta a los profesionales y a todos los demás que somos pacientes en potencia, tenemos ya con nosotros a María José García, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. María José, muy buenos días. Hola, María José, buenos días. Pues parece que tenemos algún problema de comunicación con ella, pero enseguida vamos a intentar retomar esa charla que todavía no hemos empezado, pero que espero empezar en unos minutos con ella. María José García.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Por fin podemos, sí, podemos hablar. María José, ¿en qué consiste exactamente, si podemos destacar por lo menos, digamos, las líneas más importantes de esa ley de seguridad del paciente?
Bueno, pues las líneas más importantes de esta ley residen en asignar un número de pacientes máximo a cada enfermera o enfermero en su turno de trabajo. ¿Por qué? Porque las evidencias científicas, tanto nacionales o internacionales, están demostrando que el que una enfermera o enfermero se haga cargo de más de 8 pacientes en un turno de trabajo conlleva peor estado de salud de esos pacientes, conlleva más efectos adversos, más complicaciones, más días de ingreso hospitalario e incluso, algunas veces, un aumento de la mortalidad.
Bueno, está claro que un exceso de trabajo por parte de los profesionales de la enfermería, es decir, tener que atender a más pacientes de los que realmente pueden atender con todas las garantías, es un peligro para todo el mundo. Por lo tanto, yo entiendo que como los pacientes son los que son, María José, uno no es paciente por gusto, sino por necesidad, esto pasaría de entrada por aumentar el número de profesionales, en este caso de enfermería.
Sí, y además es una consecuencia lógica, y más si tenemos en cuenta y nos comparamos con los países de nuestro entorno. España tiene una situación raquítica en cuanto a plantillas de enfermeras y enfermeros, mientras que en Europa, como media, que hay países que tienen unas cifras mucho superiores, pero nosotros, mientras que en Europa, como media, hay casi 9 enfermeras por 1.000 habitantes, España tiene un triste 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes. Una situación que nos sitúa a la cola, desde luego, de la Unión Europea y que pone de manifiesto pues esa situación de precariedad en la contratación en las plantillas que tenemos en nuestro país.
¿Y dónde está el problema, María José? Porque luego, si es verdad que hemos conocido, y sobre todo hace unos años, conocíamos noticias de otros países que reclamaban enfermeros y enfermeras españoles, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Sabíamos que había muchísimos profesionales españoles que se marchaban a ese país para encontrar trabajo. ¿Por qué se marchan si aquí son necesarios?
Muy sencillo, y además es una práctica habitual estos países de nuestro entorno, no solo Reino Unido, Francia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, o sea, son múltiples los países que, conociendo la excelencia de la cualificación que tienen, que la preparación y la formación que tienen y tenemos las enfermeras españolas, desde luego lo que quieren es llevarnos allí. Quien está demostrando en ese sentido poca inteligencia es nuestro gobierno. Él se va porque está dejando que esas enfermeras, a las cuales estamos formando entre todos con nuestros impuestos, estén abandonando nuestro país y estén yendo a Europa. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Una enfermera española, y lo digo así claramente, no se va por dinero, como dicen en algunos foros, sino que la enfermera española se va generalmente buscando una estabilidad laboral que en España no se les da. En España estamos teniendo una precariedad en la contratación que además está perjudicando también a la seguridad de los pacientes. Una precariedad que va que aquí los contratos que se ofrecen es de un día, de dos días, el que tiene mucha suerte, pero mucha suerte, coge un mes, mientras que en el momento que nos ponen un contrato encima de la mesa para irnos a Europa, lo mínimo que se nos ofrece son de 6 meses. Y en muchos casos, garantía mínima de hacer 1 año, 2 o 3 años de contratación. Esa estabilidad laboral es buena para los pacientes, y ellos lo saben. Y es buena para los profesionales, crea adherencia con las unidades, crea adherencia con los servicios de salud. Y en España no estamos sabiendo jugar esas cartas. Y estamos desaprovechando un capital humano reconocido internacionalmente.
Es verdad que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de la calle, estamos muy agradecidos por la labor que habéis llevado a cabo todos los enfermeros, los profesionales de la medicina y de la sanidad en general en tiempos de pandemia, pero también somos muy conscientes del trabajo que lleváis encima, del agotamiento, de los excesos que habéis hecho, y además con toda la profesionalidad del mundo. En estos momentos, ¿cuántos enfermos tenéis de media por cada uno de vosotros?
Pues anda en torno a los 22 pacientes.
Madre mía. Unidades. O sea, que estamos multiplicando por tres. La sí, cifra, digamos, la cifra que sería la
como
buena.
Media, sí. Como media, sí. Y además, nosotros, por desde luego, el agradecimiento infinito y a nivel de las enfermeras y enfermeros de este país, es, sobre todo, lo que estamos valorando más es que se nos está conociendo, se está conociendo la labor que desempeñamos y hay un mayor conocimiento social, que es lo que nos interesa, porque muchas veces hablamos y generalmente hablamos de servicios médicos, hablamos y tal, pero no se conoce realmente lo que una enfermera puede aportar a la salud de la población. La pandemia nos está poniendo la gente en la sociedad, si lo agradecemos en el alma, no solo está valorando el trabajo, sino que está conociendo lo que le puede aportar una enfermera a su salud. El problema nos viene en eso, o sea, que aunque tenemos el reconocimiento y tenemos ese respaldo de los ciudadanos, que además lo demostraron en su momento cuando firmaron la Ley de Seguridad del Paciente, con la cual obtuvimos válidas más de 660.000 firmas. Nos apoyaron, entonces resulta totalmente incomprensible que además, habiéndose aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por una amplia mayoría, 312 votos a favor, solo 10 en contra, sigamos un año después a base de prórrogas dándole vueltas y dándole largas a una ley que a la que beneficia, que a quien beneficia principalmente a los ciudadanos. Y esos son las fuerzas políticas, los partidos políticos y el Congreso de los Diputados quien debe desbloquearla. Y debe de una vez por todas tramitar la Ley de Seguridad del Paciente, si de verdad les importan los 47 millones de ciudadanos a los que representan.
Bueno, ayer os concentrasteis frente al Congreso, ya decía yo, adelantaba que el lema ha sido el sistema sanitario necesita ya la Ley de Seguridad del Paciente. ¿Habéis recibido algún tipo de respuesta, alguna señal de que esa protesta haya servido para algo?
Vamos recibiendo algunas señales, pero ahora mismo y con la situación que teníamos, la mejor señal que recibimos era esa aprobación del Pleno que tuvimos en su momento el 15 de diciembre de 2020. Vemos en lo que se está quedando. Entonces, ahora mismo, aunque haya, sí que hay señales de que en un principio puede desbloquearse nuestra ley, nosotros hasta que no lo veamos, hasta que no sea efectivo y sea realidad, pues permítame que le diga, pero vamos a mantener toda nuestra cautela.
Bueno, y van a seguir manifestándose, me imagino, y van a seguir reivindicando esa necesidad de que se ponga en marcha esa ley, que va a ser muy necesaria, me temo, María José, de cara a las Navidades y a esta especie de rebrote del coronavirus que tenemos.
Sí, va a ser muy necesaria y nosotros necesitamos, pero es que además es el bien de la población. Efectivamente, también además a los profesionales nos viene bien, porque el nivel de sobrecarga que estamos teniendo no está dando tiempo a recuperación ninguna. Tenemos a un 88% de enfermeras y enfermeros que dicen que están estresados. Y a eso le vamos añadiendo más, con una enfermería, unas enfermeras y enfermeros que están asumiendo desde la detección de casos, la vigilancia epidemiológica de esos casos positivos, la vacunación, que no nos olvidemos, la vacunación es de las enfermeras y se está realizando en estos momentos esa tercera dosis que ya se está poniendo y la campaña de vacunación de la gripe, además de haberle puesto a un 90% de la población las dos dosis de las vacunas anteriores, sin dejar de lado el trabajo diario de nuestra atención a crónicos y de nuestra atención a los pacientes que seguimos haciéndonos, porque existen más cosas además de la COVID.
Bueno, pues no es por alertar, pero en pocos días se supone que va a empezar también la vacunación de los niños de entre 5 y 12 años, o sea que más trabajo todavía.
Sí, más trabajo y como siempre las enfermeras daremos todo, pero también las enfermeras para poder darlo todo necesitamos de una vez una respuesta de las administraciones, una ayuda y que se hagan realidad algo a lo que se comprometieron en su momento cuando estábamos en la primera ola de la pandemia, cuando los señores diputados también nos aplaudían, que luego están demostrando que, bueno, o por nosotros, desde luego, a nosotros con el aplaudir no nos basta, dijeron y establecieron un montón de medidas para la construcción de un sistema sanitario fuerte, un sistema que iba a tener un montón de apoyos, un montón de inversión y demás, y han pasado más de un año y seguimos en blanco, seguimos sin ver ese apoyo. Ninguna de las medidas que se han establecido para reforzar el sistema sanitario se ha puesto en marcha.
Por lo tanto, denuncia, por un lado, porque esta ley de seguridad del paciente no termina de arrancar, a pesar de estar aprobada con una amplia mayoría, como bien decías, María José, y movilizaciones también para denunciar el claro incumplimiento de los compromisos adquiridos durante la pandemia para mejorar la sanidad pública. Algo bastante incomprensible, por cierto, porque aunque solo fuera por egoísmo, los propios diputados del Congreso de los Diputados deberían poner todo esto en marcha. Al fin y al cabo, ellos también son pacientes potenciales, ¿no?
Claro, y más, sobre todo a nosotros nos da pánico. Llevamos encaminándonos a la sexta ola. Las demás las hemos vivido bastante mal. Sí. La primera fue horrorosa. Y lo que pasa es que estamos teniendo esa terrible sensación de que no hemos aprendido nada. Y eso es lo más triste que nos puede dar, porque dice, mire, la primera me puede pillar pues como me ha pillado.
Sí.
Vale. Y se pueden admitir ciertas cosas que son inadmisibles en cuanto a seguridad de pacientes, de profesionales y de toda la sociedad. Uh-huh. Pero que estemos en una situación que estemos viendo que no se ha hecho nada real, que nos permita afrontar unas nuevas olas, ya me da lo mismo que se llame COVID, que se llame cualquier otro tipo de infección que podamos tener, pero es esa sensación horrorosa de que no hemos aprendido nada y de que no estamos instaurando medidas para hacer frente a un problema de salud pública que se nos pueda venir.
Pues nos resulta muy difícil entender por qué todo esto no se está llevando a cabo, teniendo en cuenta la experiencia que ya tenemos, experiencia vital y experiencia mortal para muchos. Así que aquí queríamos reflejar esas reivindicaciones de los profesionales de la enfermería. Yo creo, María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, que han quedado muy claras, por lo menos para los del Buenos Días Madrid. Así que os deseamos muchísima suerte, seguiremos muy pendientes. Y oye, si hace falta empujar, pues ya sabéis dónde estamos.
Pues se agradece en el alma, porque hay una cosa que sí que desde el Sindicato de Enfermería SASE tenemos muy clara. No vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de luchar por la seguridad de nuestros pacientes y no vamos a dejar de luchar por la seguridad de nuestros profesionales. Aquí estamos y desde luego todos los apoyos, en este caso de vuestro programa y de vosotros que podamos recibir, desde luego son más que bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos voz. Y estamos a vuestra disposición,
no, muchas,
como estamos todas las enfermeras para la ciudad.
Muchas gracias a vosotros, porque con esas protestas, al fin y al cabo, lo que estáis haciendo es intentar beneficiarnos a todos los demás. María José García, un placer. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estoy súper cansada. No puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657 24 23 57.
Esto es otra historia.
Parece que la divina providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del mundo.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Hoy abre sus puertas el mayor centro comercial y de ocio de España. Se llama Oasi. Como oasis, pero acabado en Z. Lo digo por lo oasis que nos ha puesto Ceballos de fondo. Bueno, está aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz concretamente. Tiene más de 90.000 metros cuadrados de superficie comercial, otros 250.000 de espacio libre, un mercado gastronómico, un lago, una playa con arena y butacas, piscinas, jacuzzis, actividades de aventura, voler, en fin. Lo tiene absolutamente todo y una de las primeras visitantes de este gran centro es Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos conociendo este nuevo espacio, como decíamos, a 30 kilómetros de la capital, en Torrejón de Ardoz. Abría hace nada unos minutos sus puertas para el público y aquí hay muchos ciudadanos haciéndose fotografías que tenían curiosidad, ¿no?, por conocer este nuevo espacio que se ha retrasado también por la pandemia. ¿Qué os está pareciendo? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, de momento muy bonito todo. Sí que nos ha sorprendido un poco que fuera todo al aire libre. Veníamos con otra idea, pero la verdad que de momento muy bien, muy bonito todo.
Describe a los oyentes qué es lo que estamos viendo ahora, porque estamos aquí rodeados de dos enormes lagos, ¿no?
Sí, yo para mí lo que estoy viendo es espectacular. No he visto nunca un centro comercial tan espectacular como este.
Mucha gente con la cámara en la mano para inmortalizar este momento. Por la noche brillarán muchas luces, las cascadas y en verano allí al fondo, hasta una auténtica playa se ha recreado. Habrá que venir a disfrutarla cuando haga buen tiempo. Hoy hace más frío.
Sí, se lo estaba diciendo a mi madre que creían, que tenía entendido que había una playa, pero no hemos llegado a aquella zona. Así que nos hemos quedado por aquí y lo hemos visto también que por la noche tenía que estar muy bonito. Para los niños hemos visto una zona que también nos interesa, con parquecito. Bueno, está muy bonito, la verdad.
Más de 30 restaurantes. Aquí se puede venir con toda la familia.
Sí, aquí puedes venir a pasar el día completo, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejamos que lo recorráis y vamos a conocer más detalles.
Sí. Les voy a llevar allí en el VIP lounge. Sí. Y le vamos a dar tarjeta VIP ahora mismo. ¿Vale? Vale, un minuto.
Pues el que les dice esto a estos usuarios y a estos ciudadanos es Rafael Martín, que es el presidente de esta compañía en España. Bueno, muy contentos, hoy es el primer día y había mucha expectación, ¿no? Quiero que le cuentes a los oyentes qué pueden hacer aquí.
Pues aquí podemos hacer de todo, desde una playa, piscina, jacuzzi, pero también sí un cine, bolera, karting, el primer karting todo eléctrico de España, una tirolina, juegos para los niños, camas elásticas, bueno, hay una pista de patinaje, paddle, de todo. Y comprar, por supuesto, y 30 restaurantes.
Claro, hay tiendas, ¿no?, con diferentes firmas y todo se ha articulado, decía yo, en torno a dos lagos enormes con cascadas. También se ha pensado mucho en la eficiencia energética, ¿no?
Sí, eso es para nosotros uno de los pilares de la empresa. Tenemos 10.000 metros cuadrados de paneles solares y con la energía que producimos, pues climatizamos toda la isla alrededor de los dos lagos. Después hemos plantado 300.000 plantas y árboles. Todos los parkings en sótano están ventilados de manera natural. Bueno, todo lo pensamos de esa manera. Sí.
El color blanco y el verde, predomina el verde en la vegetación y el blanco en estas cúpulas, ¿no?, de estos edificios circulares.
Sí, porque el blanco es el color de la pureza y el verde de la naturaleza, lo nuestro.
Decíamos además que se han creado muchos puestos de trabajo, 1.500 si no me equivoco.
Cuando esté lleno el centro, lleno, pues serán 1.500 puestos enteros, 1.500 puestos y quizás más, sí, directos.
117 locales, hemos hablado de ese espacio para la restauración, pero creo que aquí en el futuro también se van a poder practicar actividades acuáticas.
Sí, bueno, hay dos barcos para llevarse la gente de paseo, pero también show de fuentes en los dos lagos y un escenario donde vamos a proponer una actuación cultural, entre comillas, un cantante, un group rock, una zarzuela, una ópera, bueno, cosas así todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo.
Para esta inauguración creo que incluso se han traído coches de películas, si no me equivoco.
También, tenemos ahí...
¿Dónde están? Que vamos a ir a verlos.
Ahí atrás. En uno local, son los coches, los de verdad, los que hicieron las películas, pero hay un montón de coches, sí.
Regreso al futuro, O'Keefe, el coche fantástico.
Eso, todos, Jurassic Park, bueno, todos, ahí están, es un coleccionista conocido de nosotros que nos los presta, sí.
Bueno, Rafael Martín me recibía en un salón que va a ser muy especial para los clientes que visiten este centro en numerosas ocasiones. ¿Qué se va a hacer allí?
Pues es un salón como un salón VIP del aeropuerto Iberia Plus, por ejemplo. Pues el que gasta más de 1.000 euros en el año acumulado, que sea un café, un pantalón o un juego, pues al cabo de los 1.000 euros le damos una tarjeta VIP y está atendido ahí, tiene, bueno, rebajas, ofertas, puede tomar un café, leer el periódico, dejarlo el niño, bueno.
Bueno,
así.
Pues muchísimas gracias, Rafael Muchas Martín. Gracias. Lo visitaremos en más ocasiones. Vendremos en verano para conocer cómo es esa playa artificial.
Por supuesto.
Mira, empiezan a funcionar todas las cascadas y, como decíamos, muchos ciudadanos que van a disfrutar de esta experiencia. Así que enhorabuena. Después a pasarse por el escenario de coches de película. Está Regreso al Futuro y Quise el Coche Fantástico. Así que fotografías se tienen que llevar de ese espacio.
Sí, no, si estamos haciendo un montón de fotos, nos vamos con el móvil cargado.
Eli, pues como lo decíamos, es una realidad ya en Torrejón de Ardoz. Este centro comercial que emula, por ejemplo, al que se puede ver en Dubái, es uno de los centros de compras más importantes de todo el mundo y referencia para construir este oasis en este municipio madrileño.
Pues lo tenemos nosotros en Madrid. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Mañana, que es día 3 de diciembre, es el día fijado para el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. El Ministerio de Transición Ecológica no ha renovado la concesión de estos terrenos que han estado cedidos para este uso durante 25 años. Desde el Gobierno central se argumenta el impacto ambiental al estar junto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, por su parte, han mostrado su apoyo a la continuidad de las pistas afectadas, que son tres: Telégrafo, El Bosque y El Escaparate. Y mientras tanto se ha creado una plataforma formada por vecinos de la zona, profesores, trabajadores de la hostelería y del comercio local, además de por deportistas, que piden al Ministerio que reconsidere su decisión. José Conesa es portavoz del puerto de Navacerrada. José, muy buenos días.
Sí, buenos días.
O sea que mañana, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no es así porque realmente se están confundiendo mucho los términos.
Bueno.
Como usted bien ha dicho ahora mismo, no es el Ministerio, no es Parques Nacionales quien tiene la competencia sobre la concesión. A nosotros nunca, nunca ese contrato de concesión no lo ha dado, no lo ha concedido ni el Ministerio ni Parques Nacionales. Ha sido la Junta de Castilla y León, que es realmente quien es la titular de esa concesión. Dicho esto, Parques Nacionales sí tiene, es verdad, la titularidad de una parte de los montes que ocupamos. Con lo cual, es cierto que Parques Nacionales tiene la capacidad para trasladar su intención o no de que eso se pueda llevar a cabo. Pero es la Junta de Castilla y León quien es la competente en darnos esta concesión.
Pues no entiendo nada. Perdone, señor Conesa, no entiendo nada. Sí. Porque, según la noticia que tengo yo delante, la Junta de Castilla y León muestra su apoyo a la continuidad de las pistas afectadas. ¿Cómo puede estar mostrando su apoyo y al mismo tiempo intentando cerrarlas?
No, la Junta de Castilla y León nunca ha intentado cerrarlas.
Ah, bueno.
Nunca. Todo lo contrario, nos ha apoyado desde el principio, igual que la Junta de la Comunidad de Madrid. Ha habido un apoyo absoluto y total, y es a través de Parques Nacionales el Ministerio quien tiene esa intención o ese deseo de que no se realice la prórroga que es la que hemos solicitado o la renovación de la concesión. Pero las juntas, tanto de Castilla y León como de Madrid, siempre han apoyado y han estado de acuerdo con que sigamos con esta gestión de esta zona.
Bueno, pues volvemos al origen de la noticia. Volvemos al Ministerio de Transición Ecológica. Claro. ¿Por qué? Vamos a ir al origen de la historia, por si hay algún oyente que todavía no lo conoce. ¿Por qué se pretende cerrar estas tres pistas? Creo que es precisamente por eso, ¿no? Porque se supone que tienen un impacto ambiental negativo en todo lo que es la zona del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Bueno, efectivamente, como usted ha dicho, se supone. Aquí hay una cosa que es evidente. El cambio climático es una realidad, no vamos a negarlo, pero ese cambio climático no se puede atribuir ni achacar directamente a las estaciones de esquí. En toda Europa, en todo el mundo, las estaciones de esquí funcionan. Es más, es un proceso de acumulación de agua en forma de nieve, que es la que se está fabricando ahora con las nuevas tecnologías, y que en un momento determinado, en verano, se podrá reconducir hacia los cauces, es decir, se consideran que son totalmente ecológicos y medioambientales las estaciones de esquí, con lo cual, en ese sentido, está claro que no perjudica. Por otro lado, hay una evidencia, y es que Parques Nacionales se declaró Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama hace escasamente 6 años. En ese proceso, precisamente, hubo mucho tipo de informes medioambientales de impacto, y en todo momento siempre se salvaguardó lo que es la zona de la estación de esquí, porque entendían que en ningún momento agredía medioambientalmente al parque. ¿Qué es lo que pasa? A día de hoy, bueno, pues aparecen unos criterios por parte del Ministerio, por parte de Parques Nacionales, donde piensan lo contrario. Bueno, pues es respetable, yo no digo que no, pero no tiene ninguna razón de ser, ningún sustento técnico de verdad de que eso sea así. Con lo cual, al final, empiezas a pensar de que haya un trasfondo más bien político que otra cosa.
Bueno, esta decisión de llevarse a cabo el cierre de estas pistas va a suponer, me imagino, señor Conesa, un impacto económico negativo tremendo para toda la zona.
Efectivamente, la comarca de la Sierra del Guadarrama siempre históricamente en la época de invierno ha tenido una gran dependencia de lo que es la estación de esquí. Todos los pueblos de nuestra comarca en la época de invierno han vivido en cierta forma de esta afluencia de gente. Eso de una forma genérica. Puntualmente, los puestos de trabajo directos e indirectos que están en lo que es la zona de estación, pues estamos hablando de 300 puestos de trabajo entre los propios trabajadores de la estación, los alquileres, las escuelas de esquí y los restaurantes que dan servicio. Es decir, pues evidentemente, a nivel de puestos de trabajo, es un impacto muy importante y muy negativo.
Bueno, el día del cierre está fijado para mañana. ¿Hay algún tipo de aplazamiento o esto es impepinable?
No hay ningún plazo de cierre.
Insisto,
nosotros, a día de hoy, que somos los afectados, no tenemos ningún comunicado oficial, ni de una institución como puede ser un ministerio, ni de otra institución como puede ser Parques, ni de un estamento jurídico como puede ser un juzgado. No tenemos nada. Hay un oficio que recibimos en el mes de abril, a propósito, sin firma y sin fecha, de Parques Nacionales, donde trasladaban su deseo de que esta concesión no se renovara. Bueno, vale, es un deseo respetable. A día de hoy no tenemos nada oficialmente. Dicho esto, sabemos que el Ministerio ha presentado un contencioso contra la Junta de Castilla y León. Sabemos que dentro de ese contencioso hay unas medidas cautelares que piden que no se continúe con la actividad. Bueno, también es respetable, pero es que no hay ninguna resolución al respecto. Con lo cual, nuestra obligación es seguir dando el servicio que veníamos dando, que es tener una estación de esquí preparada, organizada, segura, y que los ciudadanos de Madrid y de Segovia pues puedan utilizarla.
Bueno, pues es algo importante, ¿eh? Quiero decir, para todos los que estén pensando, hombre, estamos en plena temporada, estamos ya en esos días en los que la gente además además, bueno, viene un puente importante ahora dentro de unos días. En fin, hay mucha afición al esquí, tanto en la zona de Castilla y León como en la zona de la sierra que corresponde a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, que sepa todo el mundo que mañana, si quieren ir a esta estación, van a poder ir tranquilamente.
Bueno, mañana, si el tiempo y la climatología bueno, lo permite, sí. evidentemente nosotros vamos a intentar. De hecho, ya venimos hace más de 10 días fabricando nieve, preparando las pistas. La nevada que hubo nos ayudó muchísimo, pero también es cierto que en esta semana hemos tenido una subida de temperaturas y ciertos días ha estado lloviendo, con lo cual, bueno, nos ha paralizado un poquito. Hoy otra vez entró un frente, hoy otra vez estaba nevando. Bueno, la intención es, si todo va bien y si la climatología lo permite, pues abrir mañana, efectivamente.
Bueno, otro de los motivos que se esgrimen desde el Ministerio es los atascos de tráfico que se producen en el puerto de Navacerrada, pero claro, esto no se puede achacar solamente a la estación de esquí, porque estos atascos existen en pleno verano, por ejemplo.
Efectivamente, vamos a ver, hay una situación que es una realidad, esos datos los da la Dirección General de Tráfico. Un fin de semana normal de invierno de temporada de esquí, la afluencia al puerto de Navacerrada, que es un tránsito entre dos comunidades autónomas, pues viene a suponer unas 8,000-10,000 personas un sábado o un domingo. Ojalá, y lo digo así de claro, ojalá todos nos fueran esquiadores. Nosotros como empresa gestora estaríamos encantados, pero no es así. La realidad es que esquiador es un buen fin de semana, puede suponer 400, 300, 500 esquiadores un día, como máximo. De ahí a los 8,000-10,000, pues hombre, hay que entender que no es nuestra competencia, no es nuestra. Habrá que buscar unas soluciones para un tráfico, un tránsito sobre un puerto. No le podemos achacar que la culpa o la culpabilidad es una estación de esquí. Me parece injusto totalmente y además poco razonable.
Bueno, pues esperemos que se reconsidere esta decisión, que vamos a repetirlo, no tiene fecha, a pesar de que en todos los lugares aparece que mañana 3 de diciembre es la fecha, digamos, el límite que ha impuesto el Ministerio de Transición Ecológica. De momento, ahí están todas las pistas, incluida Telégrafo, El Bosque y El Escaparate, que son las que en estos momentos las pobres andan con la espada de Damocles encima. Bueno, esperemos que haya una buenísima temporada de nieve, que todos los puestos de trabajo que dependen ya no solamente de estas tres pistas o del cierre o no cierre, sino de toda la estación, bueno, pues se mantengan, que tengan, pues eso, unos días muy felices y que los podamos disfrutar absolutamente todos, los trabajadores de la zona y los que vamos a ir a deslizarnos un poquito por allí, ¿de acuerdo?
En definitiva, eso es lo importante.
Claro que
sí. Disfrutarlo, que no entremos en polémicas y que todo esto viene para el bien de todo el mundo.
Perfecto, José Conesa, portavoz de Puerto de Navacerrada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y ya sabéis que estáis invitados para que nos visitéis cuando queráis.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Pues pasito a pasito, minuto a minuto, segundo a segundo. Carlos Honorato, que estás ahí, que se te ve por el streaming detrás de una columna.
Me habéis pillado.
Asomando, entro, no entro.
Sí.
Te da tiempo, yo creo, a contarnos cómo va el juego de agudeza visual, cómo van los porcentajes.
Pues la persona que está al lado de Serrat, que es la que buscamos, en nuestro Twitter lo podéis ver, @buenosdiasom, seguís
claro,
el hilo.
Ver.
Sí, se puede
le
ver.
Le ha puesto
la
un
foto.
Chapón en la cara a la persona en cuestión, pero bueno.
Hasta el momento va en cabeza Fedra Lorente, alias La Bombi, con el 67% de los votos. Y luego, empatadas con el 17%, Rocío Jurado y Masiel.
Bueno, pues hay mucho tiempo todavía para seguir jugando, hasta la 1:05. Así que todo el mundo a votar en @buenosdiasom. Hasta dentro de un rato, Carlos.
Hasta ahora.
Llegan las noticias.